Buenas noches, hermanos, que Dios le bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 8. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La enseñanza esta noche la he intitulado El privilegio de ser débiles. Esos días he estado con algunos quebrantos de salud. No debemos de quejarnos, pero lo cuento como testimonio. Y he sentido algunas debilidades, hablando corporalmente. Y bueno, no podemos poner cara agachada porque no es ese el anhelo, sino que necesitamos mantener ahí sí que una disposición de que Dios se manifieste. El día de hoy, luego de una actividad, prácticamente estaba derrotado, agotado y sin fuerzas. Y bueno, la verdad es que estaba en un sillón y lo menos que quería era levantarme de allí. Hubiera querido estar ahí el resto del día y la noche, etcétera. Y con el perdón de Dios y ustedes, le hice un reclamo a Dios. Le dije, Señor, ¿y qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan débiles? ¿Por qué somos tan frágiles? ¿Por qué nos hiciste en esta condición? No lo tome como una blasfemia, sino en la confianza que tenemos con Dios. Tal vez en la franqueza, como cuando uno habla con un amigo, ¿no? Le decía, Señor, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y estuve con esa lucha. Me tocaba la prédica esta noche y no sabía qué predicar. Habían luchas en mi mente. Y Dios puso este título de la prédica, el privilegio de ser débiles. Yo le digo al Señor, pero ¿por qué privilegio? Privilegio, el estar debilitados, el ser frágiles, eso es privilegio. Y traté de encontrarle el punto espiritual a esto, porque creo que al hablar de fragilidad y debilidad, se habla de impotencia quizás ante las circunstancias. Y a nadie le gusta estar en esa situación, pues, obviamente. Qué bonito es cuando todo está bien, salud y fuerza y vigor, y ahí vamos. Pero cuando hay cierto deterioro en cuanto a la salud, en cuanto a las fuerzas, como que la mente se condiciona de alguna otra manera, y me quedé con el teléfono en la mano para hablar con los hermanos, y le dijo, no voy a ir a la iglesia hoy. Hoy tocaba el estudio de pastores. Me voy a quedar aquí en este sillón donde está y perdonen, hermanos, que cuente estas cosas. Quizás son intimidades, pero así es la cosa. Creo que estamos en familia, ¿no? Y bueno, total que me levanté, dejé el teléfono y dije, no. Vino esta reflexión a mi vida, el privilegio de ser débiles. Y entendí que esa debilidad era un privilegio para mí. Y entendí que esa debilidad es un privilegio para ti también. Cuando estamos en el camino, cuando estamos en esta situación, tenemos que entender que somos frágiles, que somos débiles. Y eso no nos exime a nosotros como pastores, como servidores de Dios, servidores del pueblo, no nos exime. Tenemos que pasar primero quizás por esas circunstancias para entender a cada uno. ¿Cuál es la situación de cada quien? Cuando alguien está sano y ve a un enfermo, dice, ¡hala, qué bien! Siga adelante, qué sé yo, y qué bonito, y qué alegre, y no tenga pena. Pero el que está en la cama no piensa lo mismo. El que está en la cama tiene el dolor, tiene la angustia, tiene la ansiedad, tiene las dudas en su corazón, y nadie lo puede entender. Y aunque yo lo visite y le dé los mejores ánimos que tenga, pero yo estoy sano y él está enfermo. Y esto es importante que lo entendamos, hermanos, porque por eso es que Dios puso el ministerio, este ministerio de la reconciliación, en hombres débiles. Si hoy estuviera un ángel aquí al lado, con todas las características de un ángel maravilloso, pues creo que podría ser prepotente ante una congregación. Sin embargo, cuando hay debilidad, entonces se habla de parte de Dios. Se considera la situación de cada uno de los hermanos y creo que hablando con sinceridad tenemos que reconocer que es un privilegio el ser débiles. Y vamos a entender porque, hermanos, la verdad es que luego que Dios trajo a mi mente este texto, este título, el privilegio de ser débiles, de ser frágiles, entonces entendí muchas cosas. ¿Por qué te conviene ser débil? ¿Por qué te conviene ser frágil? ¿Por qué te conviene realmente estar en un nivel quizás de tope en algo? Porque cuando hay éxito, cuando hay todo está bien, cuando todo va maravilloso en este mundo, quizás hasta nos olvidamos de Dios. Pero cuando hay problemas, cuando hay dificultades, toda la vida estamos como que pendientes de qué pasó. Y todavía le hice un reclamo más a Dios porque le dije, Señor, pero ¿y qué pasa? Hermano Mario ha tenido problemas de salud, hermano Saúl, problemas de salud. La cabeza de la iglesia ha sido sacudida de muchas maneras. Tal vez no todos se enteran de la situación, pero es una realidad que estamos viviendo. Le dije, Señor, ¿qué pasa? O sea, y entendí que esa debilidad debe mantenerse en nosotros porque es un privilegio esa debilidad. Y espero que tú lo entiendas esta noche. Vine a la iglesia, sobrepuse mis fuerzas, le dije, Señor, yo me voy porque ya no tanto porque tenga fuerzas, sino porque tengo que entregar este mensaje a la iglesia. Y bien, pues vine acá y ¡ah, qué cosa más hermosa, hermano! Son de las cosas que a veces uno no puede entender. Cuando venimos al estudio de pastores, que fue precisamente hace como 2 horas, estuvieron todos los pastores de la iglesia, de las 50 iglesias y más, un grupo como casi de 200 hermanos que estaban enlazados en el Zoom. Y hermano Saúl le tocó dar el tema. Hermanos, no lo van a creer, pero el tema habló precisamente de la debilidad de los siervos de Dios. Yo glorifico a Dios, hermano. Porque este pueblo no está recibiendo palabras de hombres, sino que testimonios vivos de lo que Dios sabe hacer en medio de su pueblo. No de gente superdotada que viene con grandes prédicas teológicas, sino con experiencias vívidas, con experiencias personales que hacen que la iglesia sea un ente vivo, hermanos. Así que esta es mi pequeña introducción para justificar y para darle gracias a Dios, porque la fragilidad, hermanos, en sí no es deseable para uno. Sentirse débil no es desearle. Qué bonito que uno se sienta, estoy fuerte y qué sé yo, y a pesar de mis 70 años estoy aquí firme, y qué bonito decir eso, ¿no? Pero tengo 70, pues, 69 y casi llegando a 70, y los tengo y ahí estamos. Y cada uno va a encontrar entonces con que sentirse débil no es fácil. Y hay quienes son débiles a los 30, 40, 50, pero hay debilidad en todo ser humano. La debilidad entonces es un estado de vulnerabilidad, de incapacidad en un momento dado de las respuestas. Es algo que se rompe fácil, es algo que es frágil. Al hablar de fragilidad, de debilidad, es algo que se rompe fácilmente. Un día estamos bien y el otro día estamos enfermos. Estando allá en el hospital, ayer llegó un hombre de más o menos 50 años y dijo que tenía un dolor de gastritis y cuando vio a la vuelta se estaba infartando y bueno, y al intensivo. Hoy estamos bien, mañana no estamos bien. El hombre es frágil, el ser humano es frágil, ¿me entiendes? Entonces, como seres frágiles, debemos de entender entonces que estamos ante una situación tan especial en nuestra vida que debemos de considerar entonces, ¿por qué, Señor? Ahora, ¿por qué? Y esto es lo que me interesa, llegar al meollo de por qué realmente la debilidad es importante para ti, la fragilidad es importante para ti y para mí. Porque en esa debilidad, entonces, hay una fortaleza espiritual. No un enorgullecimiento, no una prepotencia, al contrario, ¿cómo puedo ser prepotente si estoy débil? ¿Cómo puedo decir que puedo levantar 200 libras si no aguanto ya con ellas? Entonces Dios quiere llevarte a una realidad espiritual, a una realidad material, para que tú puedas tener algo de lo que vamos a mencionar precisamente. Obviamente esa incapacidad es agravada por el orgullo y el apego al pecado y muchas cosas más que puedan crear debilidad dentro de ti, la inmadurez espiritual. Pero por naturaleza el ser humano es débil, ¿me entiendes? El ser humano es frágil. A veces estamos contentos, de repente una mala noticia y de repente como que se nos viene el cielo encima. Una situación difícil y de repente esa fragilidad hace que cambie de manera de pensar. Y el ser humano es un ser cambiante en su simple naturaleza humana. No necesariamente estar en pecado. A veces empieza a tupir la mente. Hermano, ¿qué estará pasando? ¿Será que tengo un pecado oculto? ¿Será que...? No, es que eres débil. Y ser débil no es pecado. Ser débil, ser frágil, no es un pecado. Es una situación humana, ¿me entiendes? Que en su momento puede intensificarse quizás de alguna manera cuando tú pues no entras en esa comunión perfecta con Dios. Pero lo importante es entender entonces que esa simple naturaleza humana te va a llevar a pensamientos extraños y bueno, grandes siervos de Dios que la palabra habla, ejemplos maravillosos, una depresión que tuvo Moisés, una depresión que tuvo Elías allá en aquella cueva. Esa depresión, ese espíritu de qué sé yo, angustia que en su momento tuvo Juan el Bautista, son circunstancias que hablan de hombres frágiles. Imaginemos un Moisés que arranca con 2 millones de gente por el desierto y los guía por allá y de repente se desespera y ve que la cosa no está bien y decide, bueno, Señor, ¿y aquí qué hago yo con toda esta gente? Y entra en una situación de fragilidad humana. Pero eso no lo hizo dejar de ser siervo de Dios. Dios lo justificó, lo ayudó, lo fortaleció. Cada uno de nosotros pasamos momentos difíciles de debilidad, de fragilidad. Y yo te digo, goza tu privilegio de ser débil. Ahora, hermano, pero yo no entiendo eso. Pues yo creo que lo vas a entender con la ayuda de Dios esta noche. Amén. ¿Por qué es importante? Y vamos a ir justificando esto. ¿Por qué es importante saber que somos débiles y frágiles, hermanos? Y no solo saberlo, sino sentirlo, ¿me entiendes? Porque la verdad es que a veces cuando uno ve a un joven, pues a mí me gustaba cuando era joven subir volcanes y hacíamos cualquier proeza ahí maravillosa y subíamos de un volcán a otro volcán y hacíamos cualquier cosa. Pero ahora pues creo que ni con helicóptero subo porque tengo problemas. Ya las fuerzas no dan. Entonces tenemos que aceptar esa situación como una realidad en nuestra vida. Amén, hermanos. Somos débiles y cada día esa debilidad se va dando más y más, de manera de que tenemos que ser bien sobrios en el sentido que debemos tener una idea clara de lo que realmente somos en esa condición humana. Digo la primera justificación de por qué es bueno que sepas que eres débil. Porque en esa debilidad tú reconoces a Dios con su grandeza. Soy débil y no tengo alternativa, dependo de Dios, mi aire, mi luz, mi vida, mi salud, mi comida, y yo dependo de Él, y eso hace a Dios grande, y esto es maravilloso, ¿me entiendes? Toma en cuenta la evidencia del poder de Dios, no nuestra gloria, sino la gloria de Dios en nosotros. Y esto es importante para poder sobrevivir, y vamos a ver cómo vamos a ir entendiendo esto de una manera muy especial. Por otro lado, ¿por qué tuvo que hacerte Dios débil? Porque yo le digo, Señor, ¿por qué nos hiciste tan débiles? Es que Edwin Arevalo, sos demasiado orgulloso y si te doy un poquito más, se te sube el asunto. Y esto no es para mí, sino para todos. Cada vez que recibimos un pequeño privilegio dentro de la iglesia, hermanos. Un privilegio entre la iglesia nos hace grandes. Apenas alguien recibe, pues, encargado de esto, encargado de lo otro, hermano, ya se siente el non plus ultra, se siente tan importante, el orgullo se le va hasta arriba. Entonces, qué importante es que seamos sobrios y entender que ese puesto mañana tal vez no lo vamos a tener. Y que hoy quizás lo que estamos disfrutando, mañana no lo vamos a tener. Y esta es una realidad material y espiritual. Y es importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, el evitar el orgullo, la autosuficiencia. Hermanos, qué bonito ser autosuficiente y valerme por mí mismo y qué sé yo. Pero hay un momento en que quizás te van a llevar en una silla de ruedas, ¿me entiendes? Un día que te van a tener que cambiar en una cama. Porque simplemente no te vas a poder ni dar vuelta, ¿me entiendes? He visto mucha gente con enfermedades como Guillain-Barré, que teniendo 25, 30 años se quedan paralíticos de aquí hasta abajo y hasta con un riesgo de paro respiratorio, y a veces se recuperan, a veces medio se recuperan. Y es importante, no es la edad, es que simplemente somos débiles y frágiles. Llega un virus, llega cualquier cosa y te vuelves frágil. El hecho entonces de la autosuficiencia, esa capacidad que quizás hemos adquirido en la vida a través de, ¿qué?, carreras universitarias, quizás prepararnos en la vida. Un somatón en la cabeza, hermano, si te caes en una cáscara de banano y te quedas como bobo el resto de tus días. Así de fácil. Te caes, te quiebra la nuca y te quedas parapléjico o cuadripléjico. Así de fácil. Eres débil, eres frágil. No estoy deseando nada para nadie, pero es nuestra realidad, ¿me entiendes? Yo recuerdo que en una oportunidad, fue el primer milagro que yo vi aquí en la iglesia. Milagro que yo lo palpé, mi familia lo palpó y yo glorifico el nombre de Dios. Me dio el cólera, estamos hablando de hace 34 años, 33 años. Me dio el cólera y estaba grave en la casa, grave, grave. Me deshidraté totalmente y bueno, cubeta aquí, cubeta allá y las deposiciones continuamente, los calambres por todos lados. Y bueno, mi esposa no había ni qué hacer. Ella tenía que moverme, tenía que limpiarme, tenía que hacer todas las cosas para poder, porque yo estaba imposibilitado. Recuerdo que en su momento llegó un amigo, que era un colega, y me dice: vos ahorita te llevo al intensivo porque estás a punto de morirte, ahí te traigo una ambulancia. Voy a esperar en Dios, le dije. Si es para bien y Dios tiene algo para mí, yo sigo adelante. Y si es de morirme, pues no sé qué va a pasar. Se enojó conmigo, casi que me da de pescozadas y maltrató a mi esposa y me maltrató a mí porque tenía todo preparado. Y al día siguiente yo estaba dando un testimonio aquí de la gloria de Dios. La debilidad, la fragilidad, ahí está, ¿me entienden, hermanos? Esa fragilidad te hace ser menos orgulloso, menos autosuficiente, te mantiene en una humildad y te hace entender que eres un ser creado, ¿me entiendes? La pregunta es, ¿has hecho tú siquiera un cabello tuyo? ¿Has hecho quizás, si lograras entender la cantidad de células, moléculas, la cantidad de nervios, la cantidad de vasos sanguíneos, la cantidad de que hace en tu cuerpo un ojo, si vieras las funciones que tiene una mano, la cantidad de tendones y todo, es una maravilla, ingeniería? Eso eres tú, pero nada de eso hiciste tú, todo lo hizo Dios. Y esto es importante que lo entendamos, somos seres creados y no podemos sobrevivir solos, hermano. Para muestra, un niño, una bestia de allá de la selva, viene la madre, lo tira ahí al monte, el venadito sale corriendo, sale brincando por ahí y se puede alimentar solo. Pero tírase un bebé ahí en la calle y a las 3, 4 horas muere. Necesita de alguien. Y si tú necesitas de tu madre, necesitarás de Dios también. Porque Dios es tu creador. Quisiera que viéramos, porque hay un caso muy, muy, muy especial. Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7, versículo 8. Amén. Pero vamos a leer desde el 1. Dice: levantándose pues de mañana. Aquí está hablando del caso de Gedeón. Jeroboam, el cual es Gedeón dice, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía campamento en los, de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Estamos hablando de que los madianitas tenían, habían hecho pedazos a los israelitas, los tenían copados, los tenían, les quitaban sus animales, les quitaban sus cosechas, destruían todo. Y ahora estaba el ejército precisamente que Gedeón logró juntar, que eran 32 mil gentes. Imagínense ustedes, ¿cómo se sentía Gedeón? ¿Cómo te sientes tú cuando tienes dinero, cuando tienes poder, cuando tienes salud, cuando tienes juventud? Aquí Gedeón pudo sentirse importante porque tenía 33 mil soldados, ¿me entiendes? Cualquiera con ese poder se siente seguro. Pero Dios pesó el corazón. Gedeón actuaba bien, pero Dios pesó la debilidad y la fragilidad humana. Oigan, que este es maravilloso. Acá dice, versículo 2, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Como quien dice, mire, ¿por qué me traes tanto soldado? Si aquí el que va a pelear soy yo. No sea que se alabe Israel, no sea que tú te alabes, que tú puedas solucionar tus problemas, porque dices, no, es que yo tengo el dinero, puedo pagar mejor especialista. Con el mejor especialista te vas a morir, si es la voluntad de Dios. No hay especialista, ni médico, ni especialista en cualquier ciencia que pueda liberarte cuando los designios de Dios son quitarte de este mundo, borrarte el día que Dios quiera. Esa es la voluntad de Dios. Dios pone la vida, Dios la quita, a Él sea la gloria, Él la da, Él la quita. Amén, hermanos. Veamos, esto es importante. Dios le dice, ¿y por qué me venís a presumir? Daño te va a hacer creer que es tu poder, que es Israel el que tiene el poder. Yo te digo, tú eres Israel. Y cuando tú tienes poder, cuando tú tienes gloria, cuando tú tienes dinero, cuando tú tienes conocimiento y tienes muchas cosas, esas cosas te hacen a ti poderoso y confías en ti mismo. Dios tiene que quitarle ese orgullo, ese riesgo que tenía, y le dice a los madianitas de su mano, sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano ha salvado. Hermanos, cuando uno soluciona sus propios problemas, se echa la gloria encima. Pero cuando Dios, uno acude a Dios, uno ve la mano de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes, maravillosas, profundas que tú no conoces. Ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte Galaad. Y se devolvieron del pueblo, ¿cuántos? Eran 32 mil. Y ahora le dice, regresas a 22 mil allá. Me voy a quedar con 10 mil, dijo Gedeón. Y oigan qué tremendo es esto. Y dice, y quedaron 10 mil. Y Jehová dijo a Gedeón, ¡ey, muchos hombres! Dios no necesita que tú tengas armas. Dios lo que necesita es que tú tengas fe. Dios no necesita que tú tengas poder, porque Él es nuestro poder. Aún dice, llévalos a las aguas, y ahí le hace ver algo diferente, y los probaré, y de aquí yo, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, más cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Esto que habla de dependencia. Dependencia de Dios. Entonces llevó al pueblo de las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro. Hermanos, a veces hay cosas que en Dios no se pueden entender. Porque el ejército, ponga a los soldados, de esos 10 mil que tenés ahora, y que vayan a tomar agua, y el que tome el agua como lame el perro, y como tome el agua el perro, ese vas a escoger. Parece absurdo. Las cosas que Dios hace o Dios pide parecen absurdas, pero simplemente Dios nos quiere mostrar en simplezas su poder y su gracia. Aquí es algo maravilloso. Entonces dijo, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, dice, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano en su boca. ¿Cuántos?
300.
¿Y cuántos tenía Gedeón? 33 mil.
Dios no necesita tus recursos. Dios no necesita tu inteligencia. Dios no necesita tu capacidad. Dios necesita que tú dependas de Él. Y más bien tú necesitas depender de Él. Y esta es nuestra gloria. Dice, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, ¿qué dice? Yo los voy a salvar, dice Dios. Las madianitas estaban allá, también tenían poder, tenían ejército, pero a Dios no le valen los ejércitos del mundo. El que está con nosotros es más grande que está contra nosotros. Y esto es maravilloso. Y entregaré a los madianitas en tus manos, yo los voy a entregar. No es tu poder. Y váyase todos los demás gentes, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los del pueblo y de israelitas a cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo del valle. Aconteció que aquella noche le dijo, levántate y desciende al campamento. Esto se llama obediencia. Dios quiere que le obedezcas. Amén, hermano. A veces nos llaman. Hermano, quiero que ore por mí. Necesito que ore por mi sanidad. Y yo solo te puedo decir, dobla tus rodillas, vamos a orar juntos. ¿Tienes tu fe? Porque la fe tuya es la que te va a sanar. Yo estoy contigo, te voy a apoyar, pero ni es el pastor, sino tu fe en Cristo la que te va a sanar, ¿me entiendes? A veces tomamos los canales equivocados. Aquí hay un acto de obediencia. Levántate y desciende el campamento, porque yo he entregado a tus manos. Yo lo he entregado en tus manos. ¿Quién lo entregó? Dios, hermanos. Y si tienes temor de descender, baja con fura tu criado de campamento y oirás lo que también entonces tus manos, si se esforzarán, descenderán al campamento. Y él descendió con fura su criado a los puestos avanzados. Bueno, y las madianitas. ¿Qué pasó con los madianitas, hermanos? Estaban tendidos. Hermanos, Dios puede hacer cualquier cosa en tu vida. Al que cree, todo le es posible. No hay nada imposible para Dios, pero tiene que ser tu fe, tiene que ser tu determinación, tiene que ser tu obediencia, porque para que se llevara a cabo este milagro maravilloso de vencer a los enemigos, de vencer a los madianitas, necesitaba entrar en una obediencia espiritual, saber, porque si Gedeón hubiera dicho, no, con 300 yo ahí ya no voy. Un día Moisés le dice, Señor, le dice, si tú no vas conmigo, yo no voy. Es importante que entendamos que si Dios va con nosotros, vamos a tener victoria. Sea lo que sea, pase lo que pase, Dios nos va a la victoria. Lo que Dios quiere es que tú dependas, y es precisamente por eso la enseñanza, ese privilegio que te da el ser frágil y el ser débil. Porque si tú la puedes hacer, ¿para qué necesitas a Dios? Si tú tienes todas las capacidades, ¿y Dios para qué? Pero cuando uno necesita realmente y es débil, pide, hermano. El limosnero pone su mano porque necesita y no tiene y no puede trabajar. El que tiene no es capaz de humillarse porque lo tiene todo. Dios te va modulando para que tú aprendas a depender de Él. A aprender, hermanos, Mateo 12, 28. Este es uno de los principios más gloriosos del ministerio del Señor Jesucristo. Mateo 12, 28. Dice, a veces estamos trabajados, cargados, y qué va a pasar, y qué me va a pasar, y por qué esto, y por qué lo otro, y empezamos con dudas y luchas en la mente, y con cargas espirituales que deberíamos ya de poner en los hombros de Dios. Dice, venid a mí, que dice, todos los que estéis trabajados y cargados, y que dice, y yo os haré descansar. Amén, hermano. Es que tú puedes decir, yo puedo, te vas a acostar y ni siquiera te duermes porque no tienes paz. Llevad mi yugo, sí, tienes que ir a la par mía sobre vosotros y aprended de mí, ¿qué dice? Estos son los dos principios fundamentales que Dios nos pretende enseñar cuando somos débiles, y porque dice, soy manso y humilde de corazón. Amén. Cuando tú entiendas estos principios y los vivas, hallarás descanso para vuestras almas. Amén, hermanos. Porque mi yugo es fácil, ¿y qué dice? Y ligera mi carga. Por otro lado, fomentar la fe, Salmo 121. Esto es importante que lo entendamos. Salmo 121. Dice así la palabra del Señor. Este salmo es maravilloso. Como dice, hermanos, estamos hablando de Israel, de Jerusalén, un lugar rodeado de cerros, de montañas, y dice, y pone su mirada acá precisamente, y dice: alzaré mis ojos a los montes, pero no está ahí la respuesta. Amén, amén, hermanos. Sí, porque los montes representaban una defensa para Jerusalén. Ahí, porque Jerusalén es un lugar que está alto y está rodeado de montes, era un lugar perfecto para guerra. Ahí ellos controlaban cuando venía el enemigo, y las montañas no permitían que los enemigos vinieran fácilmente. Entonces la esperanza podía estar puesta en la montaña o en el refugio que tenían a través de Jerusalén, en donde estaban ellos. Pero acá dice: alzaré mis ojos a los montes, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces aquí él mismo se responde: mi socorro, ¿qué dice? Viene de Jehová. ¿Qué dice? Que es el Todopoderoso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No dará tu pie al resbaladero. No te va a dejar tirado, quiere decir esto. Amén, hermanos. Por ninguna razón. No se dormirá el que te guarda. Él no tiene sueño, él no se duerme. Él no, para él el tiempo no es tiempo. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, el que te guarda a ti. Jehová es tu guardador. Jehová es la sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará, ¿qué dice? De todo mal. ¿Qué dice? Jehová guardará tu salida y tu entrada. ¿Qué dice? Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Salmo 103. Recuerda que eres un vil terrenal, que no tienes capacidades por ti mismo. Y aquí este Salmo 103 es algo tan hermoso también, que nos hace ver nuestra condición humana. Recuerda que eres humano, que eres creado. Salmo 103, versículo 14, que dice: porque él conoce, ¿qué dice? ¿Cuál es la condición, hermanos? De debilidad y fragilidad, ¿me entiendes? Él lo sabe. Aquí nadie podemos venir a decir: yo soy fuerte, Señor. Eres frágil, eres débil. ¿Se acuerda Dios de qué? ¿De dónde te tomó? De la tierra. Si tú eres tierra, yo soy tierra, sodio, potasio, cloro, magnesio y todos los elementos de la tabla periódica de los elementos. Ese eres tú, ¿me entiendes? Procesos químicos, procesos físicos que Dios ordenó, organizó mediante leyes, pero es Dios el que lo creó todo. Por eso dice: no se acuerda que somos polvo, el hombre como la hierba con sus días, florece como la flor del campo. Sí, qué linda es la juventud, que pasó el viento por ella. ¿Y qué dice? Y pereció. Y su lugar, dice, no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová, esa es la obra maravillosa de Dios, es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sobre quiénes? Sobre los que les temen, y su justicia sobre los hijos de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Esto es maravilloso, hermano. De verdad es que no dar mucho tiempo para tantas cosas que tengo que decir, porque llevo muchas cosas en mi corazón. Pero promover la unidad, esa debilidad es importante. 1 Corintios 12, 2. Es importante que entendamos algo, hermanos. Muy importante que logremos entender muchas cosas como estas. 1 Corintios 12, 12. 12, 12. Aquí hay algo importante. Hermanos, cuando alguien es superior a alguien, se siente, hermanos, el non plus ultra. Se siente el gallito inglés en la congregación. Y hermanos, y aquí no se trata de eso. Aquí Dios nos hizo iguales. Aquí en Dios no hay hombre, mujer, ni judío, ni griego, ni nada. Todos somos iguales delante de Dios. Amén, hermanos. El hecho de que tengas unos centavitos más, una profesión más y que has quizás tenido algunos puestos más, eso no te hace más grande, porque para Dios todos somos iguales, somos creación suya. Y la inteligencia que tienes y la placa que tienes te la puede quitar Dios en cualquier momento, así que tranquilo. Mejor guardamos nuestra condición de debilidad y fragilidad. Aquí dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos, ¿qué dice? Bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos, ¿qué dice? Aleluya, todos hemos vivido del mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que dice, así que aquí pueden haber hermanos uñas, hermanos pestañas, hermanos dedo meñique, pero todos tenemos una función del cuerpo de Dios. Amén, hermanos. Y nadie vale menos para Dios. Y esto es importante que lo entendamos. Pero para eso tienes que ser frágil y débil para entender tu condición. Porque la verdad es que el apóstol Pablo tuvo que reprender aún eso cuando llegaba alguien con anillo y qué sé eso, lo tenían en un puesto de honor ahí en la iglesia. Y no es así la cosa, hermanos. Aquí la idea es que todos somos iguales. Amén. Y si tienes tus centavos, dale gracias a Dios. Y si puedes ayudar a un pobre, ayúdalo, porque esa es la voluntad de Dios. Dice, ahora, vemos nuestro origen terrenal, pero hay algo importante, hermanos, que entendamos. ¿Por qué? Porque ahí sigue la interrogante. ¿Y por qué te hizo Dios débil? Para mantenerte en ese estatus, en ese perfil bajo, hermanos, que no es el licenciado, no es el doctor, no es el ingeniero, es un estatus espiritual en el cual quiero que entendamos esto. No es porque tú tengas una empresa, hayas descollado en alguna labor o ciencia, no se trata de eso. Y eso es bueno que lo logremos entender. Quiero ver la antítesis en cuanto a la creación del hombre, que ya la vimos, y vamos a ver cuál fue la creación de donde salió Satanás. Vamos a Ezequiel, capítulo 28. Y aquí, hermanos, hay algo muy especial. Aquí vamos a ver versículo 11. Aquí Ezequiel está dando una profecía muy importante. Aquí pone un ejemplo precisamente del rey de Tiro. Pero versículo 11, Ezequiel 28, 11. Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Este rey de Tiro, hermanos, Tiro era una ciudad pues fortificada, con muchas victorias, tenía mucho poder, y el rey de Tiro era pues un poderosísimo. Y este rey de Tiro está simbolizando aquí precisamente al querubín, a Satanás mismo, cuando se convirtió en Satanás, precisamente el rey de Tiro. Aquí lo ejemplifica en ese reinado de Tiro, pero ejemplifica a Satanás. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Esto es importante. Satanás fue creado en perfección y no fue sacado del polvo, sino que fue sacado de una gloria especial, lleno de sabiduría y acabado de, ¿qué dice? ¿Qué pasa cuando una patoja aquí es medio bonita, hermano? ¿Ah? Se cree la belleza, la Miss Guatemala, Miss Universo, y se pavonea porque se cree linda, ¿o no? Y si mira una feíta por allá a la pala, ni busque. Cuando hay virtudes, esas virtudes pueden ser nuestra desgracia. Amén, hermano. Pues esta fue la desgracia precisamente del rey de Tiro. De ese ángel que estaba ahí, que en un momento dado fue lleno de mucha gloria. Por eso no te conviene tener mucha gloria. Por eso Dios te quiere tener en debilidad, en fragilidad, ¿me entiendes? Para que logres entender qué significa realmente el perfil que Dios quiere que mantengas para poder tener victoria final. Satanás no tuvo victoria. Él se sintió importante. Aquella muchacha linda, hermosa, termina con ¿qué? Con 10 muchachos que la pretenden y le dejan 10 hijos de saber de quién. su gloria la llevó a su perdición. Igual los varones, cuando son medio simpáticos, medio guapos, ahí quieren tener dos, tres novias porque creen que ellos son muy, que son irresistibles. Pues el rey de Tiro, este querubín, se sintió irresistible porque tenía poder, porque tenía gloria, etcétera, y fue hecho con muchas cosas preciosas, y por eso dice, en sabiduría y acabado de hermosura, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, en esa gloria maravillosa del Edén. ¿De qué dice? De toda piedra preciosa era tu vestidura, nada de que hojas de higuera, hermanos. Este ser era lleno de piedras preciosas, de cornerina, de topacio, jaspe, crisólido, berilio, ónice, de zafiro, carbín, hermanos. Y los primores de los tamboriles representan siempre una fiesta, una alegría, una gloria, y por eso se habla de que el querubín está relacionado con la alabanza en el cielo, porque era uno de los encargados precisamente de la alabanza, y por eso habla acá de que con tamboriles y flautas, él tenía esas virtudes también, estuvieron, dice, y flautas estuvieron preparadas por ti cuando naciste, desde el día que naciste. Hermano, esto es tremendo, imagínense qué gloria la que tenía ese querubín. La gloria enferma. Los éxitos te arruinan, tu belleza física te destruye. Ser mejor feíto, hermano, pero humilde. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No es que Dios quiera destruir a nadie, simplemente son principios espirituales. Dice, y estuvieron preparados para ti, tu querubín grande. Ahora ya no es el rey de Tiro, ¿eh? Ahora ya se traslada. Precisamente esta figura del rey de Tiro, ahora se traslada al querubín antes de que fuera Satanás, grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Mira, ¿hasta dónde lo elevó Dios? Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras, dice, en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. A causa de la multitud de tus contrataciones. Cuando uno le va bien, hermanos, a veces, yo he conocido mucha gente que cuando está pobre, hermanos, que lee que su hogar, que su familia, que su mujer, que su casita, y ahí se mantiene, pero solo tiene pisto, hermanos, solo llega a tener un sueldo alto, o puede un puesto en una empresa, hermanos, ya ve a la mujer más fea que saber qué. Ya compara a la mujer con la escoba y se busca una mejor. Una mujer igualmente que logra tener en su momento algún poder económico. He visto mujeres que le han dejado abandonado hasta 3-4 hijos al marido y se van porque se van detrás de una gloria. Cuando hay glorias, hay peligro. Amén, hermano. No es que yo no esté deseando que no tengas nada. No, es que Dios sabe hasta dónde darte, hermano. Y sé feliz con eso, ¿me entiendes? No pidas más. Más te va a hacer daño, ¿me entiendes? Esa petición maravillosa de Salomón, no me des poco, Señor, porque no sea que proteste contra ti y blasfeme, pero tampoco me des mucho, porque no sea que con esto me pierda. Dame lo necesario. Y cuando Jesús habló, precisamente en la oración clásica, el pan de cada día, dándolo hoy. Amén, hermano. Pero nosotros oramos el pan de hoy, mañana, pasado, traspasado, y entre un año, hermanos, tener asegurado, porque como que se siente uno bien cuando tiene esta facilidad. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, uno hace, cuando tiene dinero, empieza a hacer negocios con otra gente, fuiste lleno de iniquidad. La riqueza y la iniquidad fueron la frustración de ese proyecto maravilloso que estaba precisamente en el querubín. ¡Y pecaste! Ahí estamos, hermano. Esa es la consecuencia final de tener mucho, de acumular mucho y de sentirte poderoso con aquello. Esto puede ser de palpable o no palpable, puede ser tangible de alguna manera, dinero, qué sé yo, pero también una gloria humana, un éxito deportivo, un éxito académico, un éxito artístico, cualquier cosa. Dice, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín. ¿Cómo? Era el querubín protector y hoy se convirtió en Satanás. Hermanos, las circunstancias nos cambian porque nuestro corazón se enaltece. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y yo te arrojaré por tierra. Esto ya es el juicio final precisamente del querubín, ya Satanás. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza por la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillan sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Este es el final infeliz de alguien que por la gloria fue destruido. ¿Para qué fuiste creado tú? ¿Cuál es la razón de tu existencia? Isaías 43. Aquí estás precioso, hermanos, porque aquí muestra para qué fuiste creado. Isaías 43, versículo 7. Amén. Dice así: todos los llamados de mi nombre, yo te pregunto, ¿tú eres llamado? ¿Tú eres llamado de parte de Dios? ¿Seguro? Si eres llamado de parte de Dios, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, ¿qué dice? No para gloria tuya, para gloria mía los ha creado. ¿Y qué dice? Los formé, ¿y qué dice? Y los... ¡Hala! ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Este es maravilloso. ¡Hala, hermano! Pero es que ese es del Antiguo Testamento. Vamos a ir rápido a Efesios. Efesios capítulo 1. Aquí en el versículo 6, versículo 5, Efesios 1, 5, amén. ¿Para qué fuiste creado, hermano? ¿Fuiste llamado? Pregunto. ¿Fuiste llamado de parte de Dios? El versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado. No es cosa así nomás. Él mismo te predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? Según, ¿qué dice? ¿Para qué, hermanos? Leamos. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Hermanos, el tiempo se me va. Hay pasajes muy hermosos que puedes consultar. Pero creo que lo más importante es que entiendas por qué Dios te hizo frágil, hermano. Porque lo necesitas. Hay un dicho vulgar, vulgar no porque sea mal creado, sino porque es popular, pues. Que lo mencionaba siempre mi abuela, solo Dios sabe por qué tiene los sapos bajo las piedras, decía. Y yo no entendía eso. Y los sapos cuando están debajo de las piedras son bien humildes, ¿no? Sapitos ahí se esconden entre la piedra. Pero cuando un sapo se sube a una piedra, hermano, ¿qué pasa, hermano? Se infla. Es mejor a veces mantenernos en una situación quizás de perfil bajo. No porque no deseamos que prosperen o que prosperemos de alguna manera, sino porque quizás esa prosperidad puede enfermar tu cabeza, tu mente y tu corazón. Y puedes tener el destino final de aquel que en su momento quizás entendió muchas cosas y tuvo mucho, pero se quedó sin nada. La pregunta es, ¿tú quieres ir al cielo? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es bueno. Salmo 42:1, con eso termino. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, ¿qué dice? El alma mía. ¿Qué quiere decir esto? Tengo necesidad de ti, Señor. Hermanos, de verdad, cuando un ciervo es un venadón, aquellos grandotes, uno de sus cuernos, hermanos, y cuando estos animales van corriendo allá, hermanos, van por las aguas, porque encuentran agua, encuentran un río, hermanos, van un bramido tremendo, hermanos, el animal está feliz y ya va buscando aquella agua que anhelaba. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti mi alma, alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios que vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿y dónde está tu Dios? A veces cuando estamos en esos momentos de perfil bajo, en esos momentos de debilidad, de flaqueza, de fragilidad, cuando crees que te viene todo encima y te dicen, y bueno, que sos cristiano, pues, a un cristiano hijo de Dios no le pasa esto. Claro que sí, hoy lo debes de entender. ¿Dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui y con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? No hay razón. Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mío, mi alma está abatida y mi alma me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas del monte de Mizar. Un abismo llama a otra voz y las cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Las pruebas a veces son duras, las debilidades son fuertes, el debilitamiento es a veces agotador, pero de día mandará Jehová su misericordia, aleluya, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Quéjate con Dios, sí, y no pongas cara de pito, quéjate con Dios, derrama tus lágrimas con Dios, y Dios te va a devolver la paz, el gozo, la salud y todo lo que te haga falta. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan. Eso es normal, hermano. Diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía, Dios mío. Amén. Hay tantas cosas hermosas, hermanos, que a veces nos las perdemos porque nos falta fe. Nos las perdemos porque quizás Dios ya va a actuar y nosotros intervenimos, hermano. Y sufrimos a veces la frustración que provoca el fracaso porque no esperamos en Dios. Espera en Dios y Él hará. En el tiempo de Dios todo es perfecto, hermanos. Que para Dios sea la gloria, hermanos. Seamos felices en Dios, sigamos adelante, la paz con cada uno y que Dios le bendiga. Un abrazo a todos. Oren por sus pastores, hermanos. Oren por nosotros, hermanos. Por favor, se los suplicamos para que Dios nos dé fuerza, nos dé de nuevo y podamos seguir adelante en esta obra que Dios nos ha dado. Bendiciones a todos. Amén.